Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a comenzar el estudio de la vida de Jacob, ¿ok? Pero déjeme decirle que vamos a ir despacito y con buena letra, sin que nadie nos empujen, no me gusta que me empujen. Entonces vamos a tomarnos, si es posible, unos 10 miércoles para hablar acerca de la vida de Jacob, ¿ok? Vamos a ir despacio, vamos a ir buscando aplicaciones, vamos a ver el plan de Dios en la vida de este hombre, que en realidad me gustaría comenzar leyendo un versículo o dos en Génesis capítulo 32 para que veamos la importancia de este personaje que se me hace tan fascinante en realidad. En Génesis capítulo 32, del versículo 22 en adelante, dice la Biblia que Jacob luchó con un ángel. Hay un corito, ¿verdad? Jacob luchó con un ángel. Bueno, eso. Cantadito se oye bien, pero así como estoy diciendo yo, no. Y si usted pone atención, en el versículo 27, 32-27, el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Fíjate que estaban peleando. Y el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él contestó, Jacob. Y el varón, el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino ¿cómo? Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y el versículo dice, y has vencido. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Pero nada más quería que tomemos en consideración cómo un ángel del Señor le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, y cómo Israel es lo que es hoy en día. Y de ahí la importancia que tiene esta situación. Ahora, nos vamos a ir unos capítulos antes, al capítulo 25 de Génesis, y vamos a leer del versículo 19 al 26. ¿Está conmigo? Ponga atención, pues o vea en su Biblia, qué bueno, me encanta cuando traen su Biblia y pueden echar un vistazo y pueden apuntar y poner todas las cuestiones ahí. Pero está bien, dice la palabra, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Rebeca era hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, mire usted, luchaban dentro del vientre de la pobre Rebeca. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Pobrecita, ¿verdad? Pobrecita las embarazadas. Y con dos, pues debe haber sido una cosa complicada. Pero mire lo que hizo. Dijo, es que algo tiene que estar pasando, no es posible. Y la mujer fue y consultó a Dios. Y qué lindo Dios le contestó. Y mire lo que le dijo. Y le respondió Jehová. Y le dijo, Rebequita, Rebequita, no llores, mija. Porque dos naciones hay en tu vientre. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Yo pienso que ella debe ver, y yo qué tengo que ver con eso, ¿verdad? El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y note las siguientes palabras. Y el mayor servirá al menor. En este instante, las cosas no tenían ningún sentido para ella. El mayor servirá al menor. Es al revés, de acuerdo a la cultura. El menor tenía que servir a mayor por ser el primogénito. Pero en este caso, ¿qué iba a andar sabiendo la pobre Rebeca? Versículo 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero. ¿Cómo salió? Rubio como yo. Mira, lo que pasa es que se me destiñó el pelo, mijo. Y era todo peludo, como una pelusa, pelliza. Y le llamaron su nombre Esaú, que significa rojo también. El hombre era rojo, era peludo y era rubio. ¿Sí se lo imaginan ustedes? Sí, ¿verdad? Ok, y luego, después, salió su hermano. ¿Y cómo venía Jacob? Mire, trabada su mano al calcañar de Esaú. Como diciendo, es que yo salgo primero. Pero bueno, y fue llamado su nombre Jacob. Y ahí no nos dice más nada, ¿verdad? No dice si era rubio, no dice nada de eso. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Hermanos, considero que la historia de Jacob es una historia espectacular. Porque nos presenta una variedad de temas que son importantes y que todavía son contemporáneos. Nos habla del engaño, del favoritismo, de la influencia del ejemplo en todo sentido. Los conflictos de familia, bendiciones divinas, reconciliación, fe y ¿sabe qué más? Apariciones divinas también, como el caso que vimos de la pelea entre Dios y Jacob. Mira, si usted ha leído la vida de Jacob o ha escuchado sermones acerca de Jacob, usted se ha dado cuenta que la vida de Jacob fue una vida tremenda, una vida terrible. De hecho, su nombre significa suplantador, significa engañador, en pocas palabras, tramposo. ¿Ok? Pero es bien importante, y esto es un punto interesante, que, digo, nosotros que estamos en el Evangelio entendemos, pero muchas personas no pueden entender. ¿Cómo un hombre con estas cualidades, como un hombre que engañó a su padre, que era codicioso a la hora de compartir un pedazo de pan, como un hombre con tanta maldad, Dios pudo haberlo utilizado y formar una gran nación como era la nación de Israel a partir de ese momento? Y es que, cuando echamos un vistazo a la inmensa mayoría de los líderes de la palabra del Señor, nos damos cuenta, ¿quién? ¿Noé? ¿En qué terminó Noé? Noé terminó en una terrible borrachera que perdió el conocimiento y mire usted toda la situación que sucedió. ¿En quién ponemos los ojos? ¿En Moisés, que terminó matando a un egipcio? ¿En quién ponemos los ojos? ¿En David, que ansiaba tanto a una mujer que se acuesta con ella y manda matar a su marido? ¿En quién ponemos los ojos? ¿Qué personaje? Nos vamos al Nuevo Testamento y pensamos en Pedro, quien negó a Jesús, o Pablo, que tenía un carácter impetuoso. Digo, si nosotros nos damos cuenta, en toda la palabra del Señor hay un factor común, determinante y sencillo. Dios utiliza simplemente personas imperfectas para llevar adelante su propósito. Eso es todo, porque el único perfecto es Dios. Si nosotros comenzamos a escudriñar la Biblia y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios pueda utilizar a este hombre? ¿Cómo es posible que Dios pueda utilizar a esta mujer? ¿Cómo es posible que Dios permita? ¿Y cómo es posible que Dios? ¿Y cómo es posible que Dios? Y la respuesta única que encontramos en las Sagradas Escrituras es que Dios utiliza gente imperfecta para llevar su obra. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ya lo he explicado antes, no significa aborrecer, de tener odio contra la persona. Está diciendo, entre Esaú y Jacob, escogí a Jacob. Eso es lo que está diciendo. Y la cantidad de veces que yo recibo la pregunta con relación a ese versículo, ¿cómo es posible que Dios aborreció a Esaú? Y fíjese que yo siempre les contesto lo mismo a la gente. Y les digo, hermano, eso no es lo que me quita el sueño. La pregunta para mí es, ¿cómo es posible que Dios amó a Jacob? Esa es la pregunta para mí. Porque verdaderamente ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Yo no puedo hacer nada para merecer el amor de Dios, porque es un regalo de Dios, es gracia divina. Y vemos eso. A pesar de las equivocaciones inmensas de Jacob, Dios lo escogió para ser el líder. Y hay situaciones tremendas y yo quisiera enfocarme despacio en algunas de ellas. Vamos a estudiar 5 cosas rápidas en esta noche, ¿ok? Primero, su familia. ¿Quiénes eran los abuelos de Jacob? A ver, contésteme, ¿ok? Para saber que no estoy solo y que porque algunos tienen la careta esa, la mascarilla esa, hasta los ojos, entonces no alcanzo a verlo desde acá. Los abuelos, Abraham y Sarai, su papá Isaac, su mamá Rebeca, exactamente, y su hermano Esaú. Bueno, el nombre, ya dije, significa el que toma por el calcañar, el que suplanta, también significa engañador. Imagínate qué tremendo esto, hermano. Yo siempre me he preguntado eso, ¿a quién se le ocurre ponerle nombres a la gente? Venía agarrado del calcañar, ¿verdad? Mira, este quería suplantar a su hermanito, entonces le vamos a poner el que suplanta, ¿verdad? Le vamos a poner el engañador. Imagínate si nos pusieran a nosotros el nombre por la característica que tenemos, mejor no. Es decir, antes de nacer, Jacob venía luchando ya con su hermano mellizo Esaú, batallaba por una posición y nació pues agarrado del calcañar de su hermano. En el vientre de Rebeca, hablando de la familia, había dos naciones, y eso es bien importante entenderlo. Desde que estaban en el vientre, entonces aquí viene la pregunta, ¿ok? ¿Qué había hecho Jacob antes de nacer para que Dios lo cogiera? Nada. Y es que la historia se repite a través de toda la Biblia. No es que, mire, Dios escogió a ese hermanito porque es tan buena gente que es. Dios escogió a ese pastor porque, ese pastor no mató una mosca. Porque entonces ya es cuestión de merecer la situación. Ahora, entre ellos dos, la Biblia dice en Génesis 25:27, ahí cerquita, mire usted, y crecieron los niños. Y nos habla un poquitito de su temperamento. Esaú era abusado en la casa. Y eso, hermano, para poder ser abusado en la casa, eso significa que era un hombre fiero, que era un hombre que sabía manejar las armas para cazar animales en aquel entonces. Era un hombre de campo. ¿Ve? Y hermanos, hay una gran, como decía un amigo mío, una gran diferencia, ¿verdad?, entre un hombre de campo y una persona de la ciudad. ¿Verdad? Yo admiro muchísimo a las personas de campo, y eso es lo que era Esaú. Pero a Jacob no le hable usted de ir a cazar, hermano, porque no le gusta. ¿Verdad? No le hable usted de ir a pescar, porque le da mello el río. ¿Verdad? No. Mira, vamos, no, yo aquí me quedo en la casa viendo Netflix, ¿verdad? Ahí estaba Jacob con su mamita, ¿ve?, viendo las novelas y viendo a la mamá hacer las cosas. Pero el otro Saúl, no, el otro ya vengo, ya me voy, ya voy a regresar con un venado, ¿verdad? Y esa era su vida, eso es lo que a él le encantaba. Y ahí nos presenta a nosotros los diferentes temperamentos de los hijos en este caso. Hablando de la familia, también en el versículo 28 se nos presenta un favoritismo de que hemos hablado en oportunidades anteriores. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob, y de esto hemos hablado en otras oportunidades. Los favoritismos que hay en el hogar, ¿verdad?, que los papás piensan que los hijos no se dan cuenta, y aunque los padres tengan los motivos correctos para un hijo, nunca los motivos van a ser correctos, ¿ok? Simple y sencillamente. Los hijos vemos que hay preferencia por la razón, por el motivo que sea. Porque hay una psicología mero chueca en esta situación, ¿verdad? Le doy un ejemplo. Mi mamá ahora está viendo los servicios por Facebook, me cuenta ella, ¿verdad? Saludos. Yo siempre creí que el hijo preferido de mi mamá era mi hermano mayor. Siempre lo he creído hasta este día. ¿Ok? Pero entonces, la manera de... Y digo esto, mamás, para que ustedes lo vean, o papás, ¿verdad?, para que entiendan esta situación. Entonces, ella lo ve de una manera. Porque ella le prestó mucha más atención al hijo que más lo necesitaba. Pero nunca me preguntó qué pensaba yo. Porque yo pensaba al revés. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Se acuerda usted del pródigo? El pródigo se fue, malgastó todo el dinero, hizo todo el gran relajo. ¿Y el que se quedó qué, pues? El que se quedó, imagínese usted. Y a la hora que venía de trabajar, venía y escuchó la música y escuchó la fiesta. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Le pregunta a uno de los criados. Dice, es que tu hermano ha regresado. Así es que tu papá lanzó una fiesta a todo dar. Y el pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Y cómo así? Pero si yo no le pedí la herencia, a mí nunca me ha hecho fiesta. Yo nunca le he dado problemas a mi papá. Y nunca me dio un cabrito. Ese pensamiento, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y cómo es posible? Yo que no le doy problemas, yo que me porto bien, yo que le hago caso, yo que le obedezco, ¿verdad? Pero las atenciones son para la otra persona. Entonces, es una manera de pensar curiosa, pero es así, es la realidad. Y bueno, ahí tenemos una situación aquí enfrente. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Rebeca amaba más a Jacob. Ahora, estos nombres en la Biblia, mire usted, para que usted tenga una idea de la importancia de lo que estamos hablando. Los nombres en la Biblia, por ejemplo, Abraham. Abraham se menciona 231 veces, estoy hablando de la Reina Valera. 231 veces. Isaac se menciona 127 veces. Esaú, 88. Pero Jacob, 389. Casi 400 veces se menciona Jacob. Para que tenga usted una idea de la importancia que tiene este personaje. Bueno, eso es con relación a la familia. Número dos. Quiero hablar de un plato de lentejas del que hemos hablado por casi 3,000 años, hermano. Ya pasaron 3,000 años de esto y le seguimos dando al mismo plato de lentejas. Usted sabe lo que pasó en Génesis capítulo 25, versículo 29 en adelante. Ahora, quiero mencionar algo. Cada vez que nosotros leemos este pasaje de la Escritura, el enfoque está puesto en Esaú. ¿Cómo es posible que Esaú menospreció su primogenitura? ¿No es cierto? Ahí le entramos. Venía cansado del campo, mire usted, y Jacob, claro, como Jacob había visto cómo cocinaba su mamá, ¿verdad? Entonces, Jacob preparó un potaje rico, ¿verdad? Un sopón de esos deliciosos. Y dice el versículo, y volviendo Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Ahora, quiero que le ponga atención a esto, mi hermano. Díganme ustedes, en este punto, acá donde estamos ahora, porque yo entiendo que los hermanos pelean, ¿verdad? Es una demostración de que son hermanos, pues, que se suenan a cada rato. Pero después de que se suenan, están viendo televisión juntos como que no ha pasado nada. Esa es prueba de que son hermanos. Pero, ¿qué sería lo normal acá? Porque aquí no estamos hablando de niños. Estamos hablando de personas que ya crecieron. Y si su hermano viene del campo, y viene cansado, y viene con hambre, y usted acaba de hacer un caldo delicioso, y su hermano le dice, ay, mi hermanazo, fíjate que vengo cansado, tengo un hambre, que me muero. ¿Me puedes regalar, por favor, un poquito de caldo, una sopita? ¿Qué sería lo normal que un hermano contestara? Pregunto, ¿verdad? Porque depende de un montón de cosas. Que Jacob dijera yo, no, andásela tú. ¿Para qué te vas a vagar, pues? ¿Para qué te vas a la calle? ¿Para qué te vas a andar en el campo? Pero si hablamos de personas que ya maduraron, lo normal que hubiera sido. Sí, brother, no hay problema, hombre. Pase adelante, donde comen dos, comen tres. Pero, aquí viene el punto de esta situación. ¿Por qué Jacob actuó de la manera que actuó? O sea, ¿por qué Jacob tenía en mente la primogenitura? ¿Por qué no le dijo a su hermano, a Esaú, ah, no, fregué, mira, te voy a dar un caldo ahora, pero eso sí, mañana me traes un pedazo de venado, ¿ok? Que era algo similar. Esta actitud de Jacob nos habla de su personalidad, su manera de pensar, la actitud de aprovechado, de cómo sacarle ventaja a una situación determinada. Y esto es equivocado, por supuesto. Pero hay gente así, hermanos, y déjeme decir algo, es muy, muy probable que haya un poquito de esto en cada uno de nosotros. De querer aprovechar una situación, de querer sacarle ventaja a algo, Pero me llama mucho la atención, y claro, al darle vuelta a todo esto y querer meterse entre la letra y el papel, he llegado incluso a pensar y decir, ¿será que Jacob había estado pensando en la primogenitura por tanto tiempo? ¿Será que Jacob decía, bueno, la verdad que el primero es mi hermano, él es el mayor, él es el que va a tener la herencia, él es el que va a recibir todas estas cosas, pero quisiera tenerla yo quisiera recibir las bendiciones, yo quisiera que mi papá me ponga la mano para bendecirme. ¿Por qué tiene que ser mi hermano? Y tenía esa cosa ahí en su mente. ¿Por cuánto tiempo venía Jacob consintiendo la idea de la primogenitura? Jacob actuó con codicia. Y hermanos, déjenme decirle algo. Es bien importante pensar en esto, porque la idea de todo esto es yo primero. Eso es lo que está detrás del asunto. Yo primero. Y si nosotros hablamos de situaciones de igualdad, aquí estamos hablando, como por darle un ejemplo, como que Jacob le dice a Esaú, te cambio mi carro Dodge por el Mercedes que tú traes. Algo así. Y por eso se habla de que Esaú no le importó. Y dijo, papá, yo tengo hambre ahorita, yo voy a agarrarte la primogenitura y todo lo que vos querrás. ¿Para qué me va a servir cuando yo me muera? Y le entró al caldo. Pero el otro fue bien abusado. Es ese tipo de persona que quiere tomar ventaja de la situación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y repito, hermanos, cuando leemos la Biblia y estudiamos la palabra del Señor, tenemos que reflejarnos en ella y decir, ¿qué tanto tengo yo de eso? ¿Verdad? ¿Qué tanto tengo yo de eso? Si un papá va a distribuir su herencia, o un papá, como un caso de una señora que tenía dos casas, pero una casa era más grande que la otra, y entonces le deja una casa a uno y le deja la otra casa al otro, y al que le dejó la casa pequeña se armó un escándalo, me cuenta la señora. ¿Y por qué le tienes que dar a mi hermano la casa más grande? Y le dice, hijo, porque si te la doy a ti, tu hermano me va a preguntar que por qué te la di a ti. Y verdad que ese es un lío, ese es un problema serio. ¿Cómo hace usted en una situación como esa? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo funcionamos? Y vamos a llegar a eso dentro de un instante también. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? ¿Te querés sacarle ventaja a la situación? Y bueno, ese es el punto número 2, un plato de lenteja, del que hemos hablado por 3,000 años. ¿Y sabe por qué hemos hablado tanto tiempo por ese plato de lentejas? Porque Jacob se lo vendió. Si Jacob le hubiera dado de comer, que ni quizás ni aparecería en la Biblia eso. Pero como mostró esa actitud de codicia, ahí apareció. Número 3, hablando acerca de la personalidad de Jacob. En el capítulo 27, versículo 1, Jacob engañó a su propio padre. Y mire, hermano, nosotros conocemos esto, este pasaje. Dice el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, es decir, el hombre estaba casi ciego, mandó a llamar a Esaú, que es su hijo mayor, y le dijo, hijo, él respondió, heme aquí, y le dijo, aquí yo soy viejo, no sé, el día de mi muerte, pero tengo hambre, hijo, y me gustaría, pues toma tu arco, toma tu flecha, y ve al campo, tráeme algo de comer, hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Mire, hermano, ¿quién de nosotros no le ha mentido a su papá? No está la que hace así, ¿verdad? Dígame, ¿quién? Cualquiera diría, pues una mentirita, ¿verdad? Blanquita. Voy para la biblioteca, y no va a la biblioteca. Voy a hacer tal cosa y no hizo tal cosa. Te vas a ver con el muchacho, mamá, usted tan alcanzativa, que la está esperando en la esquina el chamaco, ¿verdad? ¿Quién no ha mentido? Pero déjame decirte algo. Esta mentira no es cualquier mentira. Yo entiendo que todas las mentiras son iguales, son malas y paparara. Entiendo todo eso. Pero hay que tomar varias cosas en consideración. Una de ellas es el hecho de que culturalmente hablando, acuérdese, honrarás a tu padre y a tu madre. En la cultura judía, los padres se veían con una honra y con un respeto supremo, hermanos. Lo que implica que mentirle al papá era un big deal. ¿Me explico? Era una cosa tremenda. ¿Por qué? En primer lugar, estamos hablando de algo fake, de algo que no es real. De ponerse pelo en los brazos, en el cuello, para que el papá... Es decir, tratar de ser la persona que yo no soy. Y ya eso implica mucha maldad en el corazón, hermano. Eso implica mucha maldad. Ahora, si usted se acuerda, cuando pasó esto, Rebeca estaba huyendo. Entonces Rebeca fue a buscar a su hijo, a Jacob, y le dijo lo que estaba pasando. Entonces, mira, este es el plan que vamos a realizar para que tu padre te bendiga a ti. Ahora, el asunto es este. Su mamá lo instó. Yo le puse aquí, Jacob falto de carácter también, pero hay un pequeño problemita. Porque cualquiera le echaría la culpa a Rebeca. Pero, ¿sabe usted qué edad tenía Jacob en este versículo? 76 años. No era un chamaco, hermanos. Ya estaba viejo. Como para hacerle caso a su mamá. Pero claro, como tenía mamitis. Era su ídolo, ¿verdad? Su mamita linda. ¿Cómo le va a decir que no a su mamita? Aún a los 76 años. Mi hijo, venga para acá. Esto es lo que va a hacer. Y yo entiendo, ¿verdad? Que hay mamás que tienen un carácter y un temperamento, pues que cuando hablan dan miedo, ¿no es cierto? Pero no podemos culpar a Rebeca. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, Jacob, pudo haber dicho, no, mamá. Mamá, yo nunca te he desobedecido, pero en este caso lo voy a hacer y que Dios me perdone. Pero yo no voy a engañar a mi padre, mamá. Eso no está bien. No vemos a Jacob haciendo eso. ¿Sabe por qué? Por su codicia, por su avaricia, por su deseo de tener más, por su deseo de que ya había robado la primogenitura y ahora se quería robar la bendición también de su padre. Hermanos, y déjame decirte que la vida nos enseña que personas que viven de esa manera siempre terminan mal. Nos vamos a ir dando cuenta, a medida que van pasando los años en la vida de Jacob, todas las desgracias que le pasaron a este hombre. ¿Por qué le pasaron tantas desgracias? Porque él vivió de esa manera, bajándose a la gente, cobrando más de la cuenta. Y eso no es correcto, eso no es honesto para un cristiano, para un creyente, para personas que debemos tener el carácter de Jesucristo, nuestro Señor. Todas las cosas que tenemos en la Biblia fueron escritas para eso, para enseñarnos a nosotros, como hijos del Señor que somos, a vivir piadosamente como la palabra de Dios nos manda. Pero hay gente que se quiere aprovechar de las cosas. Y como cristianos no podemos vivir de esa manera, porque tarde o temprano te va a ir mal en la vida, hermanos. Si te las pasas engañando a la gente, si pasas mintiendo a la gente, te va a ir mal y te van a venir y no vas a poder hacer nada cuando te vengan todas las maldades porque vas a estar pagando todo lo malo que hiciste aquí en la tierra. Y este hombre no escatimó engañar a su padre. La mentira es una cosa terrible. Y repito, todos tenemos un poquito de esto. ¿No es cierto? De alguna manera, de alguna forma. Todos, porque mira, ocultar cosas también es mentir. Es una forma de mentir, ocultar situaciones. Si yo no digo algo y me quedo con cierta información, yo estoy mintiendo de alguna manera. Primero, yo te doy de comer, pero dame tu primogenitura. Te lo vendo. ¿Verdad? Ahora engaño a mi padre. Y luego, número 4, rivalidad de hermanos. Versículo 41 al 45. Hermanos, esas primeras dos palabritas que aparecen ahí, a mí se me hace. Mira, a medida que va avanzando los años, yo supongo, ¿verdad?, que por el convivio, por la madurez, la relación entre hermanos se va haciendo más cercana, ¿verdad? A pesar de que yo pues ya tengo 30 y pico de años acá en Canadá, yo considero que a medida que avanzamos en los años con mis hermanos, pues nos hemos ido acercando más y más emocionalmente y más cerca en todo sentido. Pero que en la familia, yo atendí a una persona que me dio tanta tristeza, en realidad, porque él me dijo, yo odio a mi hermano. Y me da tristeza porque ningún cristiano que se llame cristiano puede odiar a nadie más que al pecado. Usted no, pues si usted odia a alguien, perdóneme, pero le digo lo mismo que le dije a él, usted no conoce a Dios. Usted no conoce, es que usted no, como a usted no le han hecho lo que, y todo por una herencia, que conste, por una herencia. Pero aborrecer a alguien, hermano, y aquí en este número 4 está hablando de rivalidad entre familia. Yo no me hablo con mi hermano, yo no me hablo con mi hermana. Esto debe ser una cosa terrible. En el versículo 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, van a venir los días de luto de mi padre y yo voy a matar a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las cosas de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, mijo, agarre su cajita y váyase de aquí. Y mire usted, 76 años, y ponga atención en ese versículo 43, obedece a mi voz. Vaya, hágame caso, obedezca a mi voz, váyase de aquí, a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora ahí con ellos algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Ah, mamá, ¿y cuánto tiempo cree usted que le va a tomar a mi hermano perdonarme? Amados hermanos, ¿cuántos años estuvieron separados estos hermanitos, mellizos? A ver, 21 años casi, 7. Y otro profesor dice 6, ¿verdad? Y casi 7 años, casi 21 años separados. Por eso hablo de rivalidad. ¿Quién puede vivir así? ¿Cómo puede usted vivir con un hermano especialmente? Mira, nosotros los cristianos tenemos que entender que a paz hemos sido llamados. Ningún creyente puede estar enemistado con ninguna persona. Ahora, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de mí, yo tengo que estar en paz con todos. Voy a hacer las paces, no le voy a deber nada a nadie. Y esta situación que yo le mencionaba hace poco, que de este hermano, que yo odio a mi hermano, ¿por qué? El hombre tiene 15 años viviendo acá, en Canadá. El hermano de él estuvo con su papá todos estos años. El señor estaba muy enfermo y su hermano lo cuidó todo este tiempo. Y a la hora de morir, el papá decidió la casa donde vivían, que es una casa bien inmensa, como me dice él, una casa bien grandototota, se la dejó a su hermano, al que cuidó al papá por los últimos 15 años. Y usted, que tiene 15 años viviendo acá, usted quería que su papá le dejara a usted la casa. Es que cuando yo vivía allá, yo la pintaba, yo la cuidaba, y él me dijo un día que esa casa me la iba a dejar a mí, y se la dejó a él. Y ahora está pensando que a lo mejor hasta el testamento está equivocado, que no es cierto, que son un montón de todo, ¿por qué? Por herencias. Rivalidad de hermanos. Jacob hizo cosas malas sin meditar en las consecuencias. Mira, estos errores de Jacob, personas que no usan la cabeza, hermano, el quitarle la primogenitura a su hermano, el engañar a su papá, ¿qué hizo de Jacob? ¿Sabe qué lo hizo? Alejarse de su papá, alejarse de su mamá, alejarse de su hermano e irse a vivir con familias lejanas. Y hay personas en la vida que pasan cometiendo un error tras otro error tras otro error porque hay gente que no piensa en las consecuencias. Simple y sencillamente. No piensan en eso. Y eso es complicado. Fíjate que Jesús, rápidamente, Lucas capítulo 12, versículo 13, vea usted que este problema no es un problema nuevo. Mire lo que se le acercaron a Jesús. Le dijo uno de la multitud: maestro, mire usted, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué cosa? La herencia, hermano. ¿Desde cuándo se viene batallando por herencia? Dígame usted. Déjeme decirle, hay herencias que terminan siendo una maldición para la gente. La gente se mata por herencias, amados míos. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Ahora, yo quiero que, número 5. Primero te hablé de la familia, segundo un plato de lentejas del que hemos hablado ya por 3,000 años. Tercero, Jacob engañó a su padre, le engañó a su papá, que fue una cosa terrible haber hecho. Número 4, la rivalidad entre hermanos como pago de las consecuencias. Y número 5, yo quiero hablarte de esto que se me hace bien, bien importante. Que esto tiene que ver con la falta. Yo lo puse aquí, a Jacob le faltó la fe. Pero es la falta de la comprensión del plan de Dios para tu vida. Porque, fíjate, te explico esto. La falta, y yo quiero que por favor me entienda esto que le voy a explicar. La falta de la comprensión del Dios de la gloria para mi vida. Porque a mí se me ocurre que en más de alguna oportunidad, Jacobito tuvo que haber llegado a la tienda de su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? A ver. Sí, por supuesto. Papá, háblame de mi abuelo. Cuéntame de mi abuelo. Quiero saber de mi abuelo. Imagínate Isaac contándole a Jacob y diciéndole: mira, hijo, Dios se le apareció a tu abuelo. No, sí, mijo. Apá, ¿y qué le dijo? No, mira, Dios le dijo a tu abuelo, entre tantas cosas, Dios le ofreció a tu abuelo 3 cosas. ¿Cuáles son, papá? Primero, que su descendencia sería grande. ¿Se acuerda? Que le digo, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? Así será tu descendencia. No me diga. Entonces, ¿eso era para qué? Como para usar el cerebro un poquito, ¿no es cierto? Oh, mi abuelo. ¿Y qué más, papá? No, también le prometió a tu abuelo que toda la tierra de Canaán sería de él y de su descendencia. Papá, pero quiere decir de que si toda esta tierra era de abuelo Abraham, quiere decir que toda esta tierra también es tuya, ¿verdad? No. Por supuesto, amigo. Y si la tierra es mía, ¿a quién le pertenece también? Pero despacio. Y la tercera cosa, Dios le dijo a tu abuelo que lo iba a bendecir tan grandemente, pero tan grandemente, que él iba a ser bendición para ¿cuántas naciones? Para todas las naciones de la tierra. Ah, pero eso no es todo, hijo. Dios se le apareció a tu papá. Pero déjame contarte algo. Dios también se me apareció a mí. Cuéntame, apá. Ahora, vea usted el capítulo 26, versículo 1 de Génesis. Mire usted. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y, ¿quién se le apareció? ¿Quién se le apareció, iglesia? Ay, ay, ay. Papá, o sea, que Dios... Dígame, eso no es como para que usted pregunte, ¿y cómo es Dios, papá? Papá, ¿y cómo se te apareció? ¿Y qué fue lo que tú viste? ¿Y cómo te sentiste cuando Dios...? Porque acuérdate, hermano, que en ese tiempo ellos sabían el Creador de los cielos, de la tierra, lo que había pasado con Noé, toda la historia. ¿Y qué pasó cuando Dios se te apareció? Bueno, mira, se me apareció Jehová y le dijo, Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y Dios me dijo, y estaré contigo. Ah, y Dios me dijo, te bendeciré, porque a ti... Ah, un momento, la promesa que primero era para tu abuelo. Déjame decirte, Jacobito, Dios me dijo que la promesa que él le había dado a mi papá, me la estaba dando a mí también. Mira, y te bendeciré, porque a ti, Isaac, y a quién más, y a tu descendencia. ¿Sabe cuál es mi punto con esto? Mi punto es, le faltó a Jacob entender el plan divino para su vida. Mi querido y amado hermano, con esta conversación que yo no sé cuántas veces la tuvo Jacob con su papá, no era necesario tener que vender un plato, un caldo por la primogenitura de su hermano. Mis queridos y amados hermanos, no era necesario que Jacob tuviera que engañar a su papá. Si le estaba, aquí está diciendo, todo eso será tuyo. Sin embargo, ¿qué pasó? No le importó, o en su defecto, no lo comprendió. Hay personas, mira, y te lo explico de una manera tan sencilla, que para mucha gente eso es una locura. Por ejemplo, 6 días trabajarás. El cristiano debe trabajar sus 6 días, dedicar el día del Señor, ¿para quién? Para el Señor. Porque si Dios te dice, dedica el día para mí y yo te voy a bendecir. No, ¿sabe qué es lo que hace la gente? Se va a trabajar. Se va a trabajar. Entonces, es exactamente lo que hizo Jacob. Hay dos cosas, dice Dios, yo te voy a bendecir, hijo. No, yo tengo que ir a trabajar. Jacob tomó las cosas en sus propias manos. Jacob no entendió el plan divino para su vida. Jacob no entendió que ser honrado y ser honesto paga doble. Jacob no entendió que Dios honra a los que le honran. Jacob no entendió que si yo engaño a una persona para tomar ventaja de esa persona, voy a pagar consecuencias terribles. Él no entendió que es mejor vivir honestamente y esperar en Jehová. Y saber que Dios, ¿por qué? Porque Dios ya había prometido. Dios le dijo a Isaac, a ti y a tu descendencia, eso incluye a Esaú, eso incluye a Jacob. Daré, ¿cuántas tierras? ¿Un par de parcelas? No, todas estas tierras. Y aquí tenemos el pacto ratificado. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículo 4. Mire usted el versículo 4, hermano. Ay, Rebequita, ¿será que era necesario, Rebequita, que usted le pusiera pelo de cabra en los brazos a su hijo? Ay, Rebequita, ¿será que era necesario que le pusiera pelo de cabra en el cuello a su hijo? ¿O será, Rebequita, que usted no había creído a esta promesa? ¿Será, Jacobito, que usted prefirió complacer a su mamitis más que a Dios? A ver, a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia, apá. ¿Y quién es tu descendencia? Pues tú, mi hijo, y tu hermano, Esaúcito y Jacobito. Todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu semilla, en tu simiente. Eso incluía a Jacob, por supuesto. ¿Y eso por qué? Por lo que dice el siguiente versículo. por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está. Era necesario haber hecho lo que hizo para que su hermano lo aborreciera. Era necesario haberse alejado de su familia por 20 años. Era necesario crear tanto problema y tanta dificultad. Era necesario que tuviera que ir a pagar las consecuencias de trabajar como burro con su tío. Era necesario. La promesa se la había dado Dios. Pero hay personas, perdóneme, pero le falta 5 para el peso. Hay gente que prefieren tomarse las cosas por él, como esa persona que yo me encontré, que le dije, hermano, hace tiempo, me dijo, si me mantiene usted. Yo, no se trata de eso. Se trata de entender las promesas divinas. Si Dios te dice que te va a bendecir, mi querido y amado hermano, entienda que te va a bendecir. Si Dios dice que lo honres con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y que Él va a llenar tus graneros, ¿usted cree eso? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree? I do. Yo sí lo creo. Yo lo creo con toda mi alma, con todo el corazón. Yo lo creo con todo y todo. Y se lo digo y lo creo. Y yo tengo 40 años en el Evangelio. Y en 40 años, jamás, por la gracia y por la misericordia de mi Señor, yo he dejado de diezmar. Y de ser generoso con el reino. De ser generoso con el reino. No ha habido un solo misionero que yo haya visitado en mis 40 años de vida. Un solo misionero que yo no haya bendecido cuando he estado con ellos. No hay un solo misionero de las personas que yo conozco que no le haya dicho yo, papá, venga, traiga a su esposa, traiga a sus niñas, vámonos a la tienda. Mire, hermano, ¿qué le hace falta? No, pastor, que unos zapatos. Bueno, démosle viaje. La señora, aquí un vestido, aquí está. ¿Por qué? Porque yo creo esto. Porque yo creo esto. No ha habido personas que yo he visitado con necesidad que me los he llevado al súper y les he llenado la carreta y en el nombre del Señor. Y un día estaba con una familia y habíamos llenado la carreta de un montón de cosas, de carne, de esto, de lo otro, y yo pagué. Y había una señora atrás de mí que dijo, ¿y me puede pagar el mío también? La señora que estaba atrás de mí. Porque aquí tenía yo enfrente a la familia y la señora venía atrás y había puesto unas cosas. Y me dijo, ¿y usted me puede pagar el mío también? Y le dije yo, con mucho gusto se lo pago, señor. No, me dijo, estoy bromeando. No, le dije, señora, con mucho gusto yo se lo pago. No, me dijo, era una broma, disculpe. No, le dije, yo se lo pago. Y se lo pagué. Yo creo en esto. Ahora, no me venga a criticar a mí por las bendiciones que Dios me da. Haga usted lo mismo, mejor, hombre. Por 40 años, va, hágalo. Pero, que el pastor aquí. No friegue la santa vida. Haga lo mismo y entonces platiquemos. Do the same. Pero hay personas que son cristianos, que sí, pero se toman las cosas en sus propias manos. Se toman las cosas en sus propias manos. Y hermano, por eso la Biblia, en el pasaje que leímos, fíjate, mira, regresando, tengo todavía 2 minutitos, regresando a la porción de Lucas 12, en el versículo 13, rapidito, papá, por favor. Ok, dile que, y cuando el Señor se da cuenta de esto, de que viene una persona y le dice, por favor, mire, que comparta conmigo la herencia, y el Señor dice, bueno, ¿y quién soy yo? A mí no me ha puesto Dios a mí para repartir una cosa y la otra. Y luego, en el versículo siguiente, lo que había sucedido, eso, nadie me ha puesto a mí como juez entre ustedes. Entonces, mire, el versículo 15, lo que dijo Jesús. Entonces les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escuche, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego se acordó de algo el Señor, entonces le refirió una parábola. Por lo que había pasado, teniendo al hombre enfrente, diciéndole, mire, dile a mi hermano que parta la herencia, no la quiere partir. Probable que haya sido un primogénito, a quien le quedó toda la cosa. Ok, y él tenía que ser el Señor de todo. Dile que la parta. Y el Señor les contó una parábola. Déjeme decirles algo, dice. La parcela, la heredad de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es pensando, ¿verdad?, en el futuro. Pero aquí viene Dios. Si aquí quien hable, Dios, no ninguna persona. Él no le dijo, ah, qué hombre más sabio. ¿Qué le dijo? Esa palabra. Y no quiero hablarle de sinónimos de esa palabra. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, aquí está la clave en el siguiente versículo. Así es el que hace para sí tesoro. Entonces, aquí tenemos dos tipos de personas. Los que hacen tesoros para sí mismos y los que son ricos para con Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Los que hacen tesoros para sí mismos, ¿verdad? Porque yo quiero guardar, acaparar, y para mí, y para mí, y para mí. Y el reino como que no existiera. No me venga a decir que usted honra a Dios entonces. Usted no cree esto, porque Jacob hizo lo mismo. Jacob hizo lo mismo. Y no es rico para con Dios. Y usted sabe, ¿qué sería mejor entre una cosa y la otra? Pues ser rico para con Dios, por supuesto. Pero Jacob dijo, no, es que yo quiero asegurar mi futuro. Por eso quiero la primogenitura. Tengo que engañar a mi padre para que me dé la bendición a mí, porque yo necesito la bendición. Pero si ya Dios se la había prometido a su abuelo, Dios se la había prometido a su papá y le había dicho, mira, todo esto también será tuyo. Pero él tomó las cosas en sus propias manos, su manera de pensar. Por eso dice la bendita palabra del Señor, transformaos. Por eso la Biblia nos habla de regeneración, nos habla de cambio de mente. Lastimosamente, las tres bendiciones, después se lo prometió a su papá. Y mire, en Génesis 26, 24, me encanta esto. Y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Hermanos, además yo le hago una pregunta. Claro, estas conversaciones que yo acabo de mencionar entre Jacobito con su papi, no la vaya a buscar en la Biblia porque no está, ¿verdad? Yo estoy diciendo cómo hubiera sido la cosa. Pero hay otra situación más. Usted cree, mire, a mí no se me olvida, póngale usted que cuando nació mi hija Marcela, el doctor, nacieron en Richmond, ¿verdad? Ya no me acuerdo, bueno, muchos años ya. El doctor iba a cortar el cordón umbilical y mi hija Marcela le agarró las tijeras al doctor. Naciendo. Y con las tijeras en la mano, desde entonces mire con las tijeras en la mano. Y nosotros, ¿verdad?, dijimos, híjole, hermano, qué onda. Yo lo tengo ya casi un montón de años. Eso que pasó aquí, cuando Rebeca se puso mal de su embarazo y le consultó a Jehová, ¿qué le dijo Dios? ¿Usted cree que esa conversación nunca existió entre la señora Rebeca y su hijo favorito Jacobito? Entonces, a mí se me ocurre una cosa. No solamente le faltaba 5 para el peso a uno, sino también a la otra. Porque Rebequita tuvo que haberle dicho, mira hijo, el día que ustedes nacieron, tu hermano es el mayor, pero a mí Dios me dijo que el mayor servirá al menor. Y tú eres el menor, hijo. Espérate el tiempo de Dios. Espérate. Espera el tiempo de Dios. Además, Jacobito, el mismo Dios que se le apareció a tu abuelo Abraham, también se le apareció a tu papá. Y le dijo que su descendencia sería inmensa. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué necesidad de no compartir la comidita? ¿Qué necesidad de engañar a su padre? mintiéndole. ¿Qué necesidad de pasar tanta desgracia que al final del día Jacob le termina diciendo a Faraón en Egipto cuando va a visitar a José? Malos han sido los días de tu siervo, dígame usted, como diciendo, mire jefe, yo las he pagado todas las que he hecho aquí. No me diga. Y lo peor del caso que por gusto, porque las bendiciones Dios ya las había prometido. Amados, ojalá y nosotros podamos entender que Dios también ha prometido bendecirnos a nosotros en Abraham. Amén. Vamos a orar entonces, démosle gracias al Señor. Padre querido, agradecidos por tu palabra, por las lecciones que aprendemos a través de la vida de este gran personaje, al que tú terminaste usando, Señor, al que pagó tantos sus males aquí en la tierra, pero al que tú elegiste para ser el líder, el guía, el principal de esta nación tan especial. Ahora, Padre bendito, sabemos que todas estas cosas apuntan hacia un solo propósito, a Jesús. En ti serán benditas toda la familia de la tierra, por supuesto, porque de Jacob vendrían las 12 tribus, y ahí vendría Judá, de la tribu de Judá vendría el Mesías. Y por Jesucristo, todas las naciones del mundo hemos sido bendecidos. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros, aún sin merecerlo. Bendito seas. Abraham creyó, Isaac creyó, Jacob creyó. Nosotros, tus hijos, hemos creído también. Y tu palabra dice que a todos aquellos que creen, que no se pierden, sino que tienen vida eterna. Si usted que nos escucha o nos ve en este momento por las redes sociales, si nunca antes usted ha abierto su corazón a Jesús, hoy es un buen momento para dar un primer paso en la fe, para decirle al Señor, Señor, te necesito. Reconozco que soy un pecador y en este día, Padre, yo te doy gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo, a morir en mi lugar, a esa cruz en el Calvario. Perdóname, Señor, de mis pecados. Reconozco que he faltado y ahora te pido misericordia. Quiero comenzar a caminar, Señor, de tu mano. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra también. Aquí en el templo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, también la invitación es para usted. Hay consejeros que tenemos en el templo que están listos para ayudarle a usted a tomar una decisión. Si hay alguna persona que quisiera recibir a Jesús en su corazón, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, háganos saber que usted quiere comenzar una nueva relación con Dios. Y nosotros le vamos a ayudar así como nos ayudaron a nosotros un día. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por el estudio de esta noche. En tus manos preciosas nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.